Vamos a una sección que nos gusta mucho, un contenido que nos gusta mucho. Ustedes dirán, porque laburan poco. Sí, es cierto.
Tienes una de las ventajas.
Labura la audiencia.
Hay que molestar mucho igual.
Sí, como lo hacen.
Implica un trabajo de molestar mucho al invitado.
Hablando de Nadia, que es la que más trabaja en la
Claro, película. Es lo que hace Nadia. Nuestra sección de historias y oficio de la audiencia, que mucha... de estas historias de oficio de la audiencia vienen dos tipos de personas, pero más allá de eso hay historias y oficios de la audiencia que nos interesa para decirle, che, a esa persona venite un rato, charlamos. En este caso, Pablo viene de Países Bajos, nos comentó que nos escucha allá, anda por acá cerca por estos días, nos comentó que en ese país lechero trabaja algo así como en la CONAPROLE de Países Bajos. Entonces elegimos a Pablo que se venga y aquí anda. Pablo, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias.
Por ya estábamos charlando un rato largo, averiguando de la vida laboral y también social que se vive, porque también eso es un cambio. Pablo Modernel, el segundo nombre tuyo es Darwin.
Darwin, aunque no lo creas, termina con G al final. Darwin. Culpa de mi padre.
43 años, ingeniero agrónomo. Y vivís en, ¿cómo se pronuncia la ciudad donde vivís?
Wageningen.
Ah, imposible. Wageningen, creo que más o menos ahí, de Países Bajos, sureste de Países Bajos, frontera con Alemania.
Sí, exacto.
Bueno, antes de hablar de esta CONAPROLE de Países Bajos, estabas intercambiando ahí con el sueco, que de nosotros es el que más entiende de ganado lechero y demás. Breve, nada más, de la vida privada, ¿cómo llegaste a Holanda? ¿En qué momento llegaste? ¿Era Holanda o Países Bajos cuando llegaste?
Creo que hace... Siempre, ya seguía siendo Países Bajos, porque fue siempre Países Bajos. Uh-huh. Holanda se da por el tema de, bueno,
de la zona.
Netherlands, South, son dos provincias, pero sí, siempre fue. Pero bueno, ya era Países Bajos en esa época.
No es que Holanda no exista, Holanda está dentro de Países Bajos.
Exacto, y hay una Holanda del sur y una del norte.
Correcto. Que están ahí en la costa, digamos, en el norte, en la costa hacia el norte. Digamos.
Exacto, exacto, sí. Y bueno, básicamente hace 13 años decidí ir a hacer un doctorado a Holanda. Y bueno, y en realidad... Holanda, si querés, cuando llegamos a Holanda fue medio como llegar a casa, porque hicimos como un desvío a Tailandia primero 6 meses, pues yo quería hacer el doctorado en Holanda, pero bueno, no me iba a llevar a mi esposa de arrastro, y ella hizo una maestría que el primer semestre era en Tailandia. Ah. Entonces, estuvimos 6 meses en Tailandia, que es un poquito diferente a Uruguay.
Un poquito.
Entonces, después llegar a Holanda fue como, bueno, algo más o menos parecido.
Otra vez Occidente, por lo menos.
Bueno, exacto. Y ahí a estudiar los dos.
Exacto, estudiar ella la maestría y yo el doctorado.
¿En qué? ¿Maestría y doctorado en qué? Para tener
ella,
idea.
La maestría de ella es en agua, en ingeniería vinculada al agua y bueno, soluciones basadas en la naturaleza.
Vaya, si de eso han estudiado en Países Bajos y mucho, ¿no?
Exacto, viven, o sea, abajo del agua, cuando vivimos en Rotterdam, estamos a casi 4 metros bajo el nivel del mar, o sea, tienen que manejarse con el agua todo el tiempo.
Es impactante, eso es lo que le decís así, ¿no? Además, bueno, Rotterdam justamente que del agua vive también comercialmente, porque es uno de los puertos más importantes del mundo. ¿Y vos?
Y yo estudié, bueno, puedes decirlo como agricultura sustentable, básicamente cómo hacer para que la ganadería en nuestra región, en Uruguay, Argentina y Brasil, cómo hacer para aumentar los niveles de productividad y mejorar los resultados del ambiente.
Bueno, algo que después, bueno, en el momento, antes, durante, después de lo que vos empezaste a estudiar, está muy en auge hoy en día. Sí. Se menciona todo el tiempo, por lo menos, el sueco ha hecho muchas notas y rondas al respecto. Pero se quedaron.
Nos quedamos.
Porque vos decías, Uruguay, Argentina, la región, pero te quedaste allá.
Sí, nos quedamos. Bueno, me salió la oportunidad de seguir haciendo un postdoc y mi esposa le ofrecieron un doctorado y bueno, el tiempo fue pasando, después tuvimos hijos.
Y van 13 años.
Y exacto, y es como que cada año decimos, bueno, volvemos o no volvemos, pero bueno, así hemos estado 13 años y seguimos por allá. Así que bueno.
Va de paso ahora nada más. Tan
por de ahora paso. De paso, sí, una semana por acá y bueno, por suerte acá en Palermo, acá cerca, así que vine caminando.
Bueno, divino, muchas gracias por venir, Pablo. Saludos a tu esposa, la podríamos traer en algún momento a hablar de toda su experiencia en agua, veremos si se anima. Nosotros abusamos de la confianza de la audiencia. Bueno. Contanos un poco de esta CONAPROLE de Holanda. ¿Dónde laburás? ¿Qué empresa es? En un lugar donde el ganado lechero es muy importante.
Sin duda. So, Frisia Campina es una, bueno, es una cooperativa, por eso que también la hago parecido a CONAPROLE. Lo único que es una cooperativa que bueno, tiene 9.000 productores de leche y 20.000 empleados en todo el mundo. O sea, más de 100 países con fábricas en 30 países.
Opa.
Y entonces, si mirás el ranking de las industrias lácteas, está número 7 en el mundo. Entonces, bueno, no es una, y es la más grande de Holanda también, por eso también parecido con CONAPROLE, el 70% de los productores y de la leche que se produce en Holanda va a Friesland Campina. Pero bueno, la estructura de gobernanza sigue siendo una cooperativa, como es con CONAPROLE también. Entonces,
siglo
bueno,
y medio de existencia, más o menos, ¿no?
Sí, 154 años ahora. Ah. Justo empecé cuando fue la fiesta de los 150 años, o sea que estuvo bueno vivir eso. Pero nada, lo interesante es que en esa empresa son los productores al final los que siguen tomando las decisiones como hace 150 años y sigue siendo una empresa, bueno, comercialmente viable.
Bien. un país que además le da al sector lechero y de quesos una importancia radical. Bueno, ahí...
Es emblema nacional, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, en el, bueno, vos lo decías, Sueco, ahora en lo, las propagandas de, del fútbol y eso aparecen las vacas. Sí, y, correcto. Y en la vida diaria los productos lácteos, pero también la imagen de Holanda y la vaca holandesa con el molino de atrás es como icónico. Este, nada, vas en el tren.
Pero el ganado lechero, no como lechero. Nosotros. Bueno, no, nosotros tenemos ganado lechero y mucho tambo, pero nosotros tenemos el otro ganado para
claro, es raro o casi imposible ver ganado no lechero. Que no, vacas, digamos, no lecheras en paisajes de Países Bajos.
Exacto, la ganadería de carne casi que no existe, está muy reducida.
Son los chanchos, digamos, la carne.
Sí, sí, más o menos. Sí. Entonces, ganadería de vacas, leches chanchos y pollos también es lo que hay mucho.
Bueno, ¿cómo está ese tema de la biodiversidad y ser amigables con el ambiente en Países Bajos, donde vos estudiás una principal la principal empresa láctea de Holanda, ¿no?
Sí. Bueno, ahí es súper interesante cómo, bueno, yo siempre cuento la historia que bueno, los productores en Holanda, después de la Segunda Guerra Mundial había una hambruna, básicamente, entonces están dedicados a producir la mayor cantidad posible, porque no había para comer. Después, en la década del 70, hubo todo un tema de tecnificación y de, bueno, especializarse un poco. Antes eran sistemas más de, bueno, que combinaban lechería y cultivos. Ahora eso, hoy en día, está totalmente separado. Pero el tema de la sustentabilidad en los últimos 15, 20 años ha como ido creciendo. El tema de la biodiversidad es que, bueno, en Holanda tenés un país que es un cuarto del tamaño de Uruguay, donde viven 18 millones de habitantes y donde hay mucha producción intensiva. Entonces, bueno, si mirás a lo global, los grandes desafíos que tenemos para la generación que viene, para la actual, pero para la que viene, es cómo hacemos para bajar las emisiones de gas de efecto invernadero y conservar la biodiversidad. Y ahí Holanda tiene un montón de problemas, justamente por la intensidad de uso del suelo que tienen, que, bueno, que ha llevado a lo que le dicen la crisis del nitrógeno, que básicamente el país se paralizó, o sea, la construcción se paralizó, se bajaron los límites de velocidad en la ruta, porque había mucha emisión de nitrógeno al ambiente, y eso hace que afecte los ecosistemas, las áreas protegidas del país. Pero bueno, todo el tema, cómo mantener los niveles de nitrógeno bajo en el agua, es todo un tema. La cantidad de aves ha ido bajando. Entonces, bueno, es como hay un dilema muy grande entre decir, bueno, producimos productos de gran calidad y con muchos niveles de proteína y, bueno, altamente nutricionales, sin dañar el ambiente o con niveles de biodiversidad que nos permitan seguir 150 años más.
¿Y cómo se manifiesta esa tensión entre la productividad y la conservación? Porque es claro que las dos cosas son muy importantes y que hay que encontrar un equilibrio que debe ser muy difícil.
Tal cual. Es una cuestión social. O sea, los movimientos sociales y sobre todo las ONG ambientalistas tienen un peso muy importante. Entonces, bueno, esta agenda del ambiente la han presionado un montón. Le ganaron un juicio a Shell, por ejemplo. Y bueno, y a partir de ahí es donde como que todas las empresas empiezan a...
¿Shell por qué es la empresa?
Shell es la empresa...
Shell, perdón.
La petrolera nacional.
Sí, pero sí que decía otra cosa. Shell,
la que generó la enfermedad holandesa, básicamente, cuando descubrió mucho gas. Emblemático.
Claro, es que también es otro tema. Ahora
se nos fue Shell
terremoto.
Un terremoto en Groningen, el más grande de la historia, fue como 3.0. No pasó, o sea, no sé si se murió, pero por el tema del gas.
Es otro tema aparte. Uh-huh.
Pero nada, es como que esas tensiones entre, bueno, altos niveles de productividad y conservación social y conservación de la naturaleza están en boga.
Sí, se expresaron también públicamente, ¿no? Porque también los productores decían, también podemos ir hacia más sustentabilidad, pero si nos corren tan rápido, no tenemos capacidad de producción. Y eso empezó a hacer a crujir ahí, ¿no?
Es que la cantidad, o sea, vos podés de un lado decir, bueno, los productores generan un ingreso económico y están generando un problema social, si querés, pero cuando vos hablas con los productores, o sea, ser un productor de hoy de 20, 30 años o incluso 40, emocionalmente es muy fuerte, porque básicamente se ven como, bueno, segregados por la sociedad y como discriminados y no ven que tengan un futuro. Entonces hay muchos que se están yendo o están vendiendo el campo, y vos podés decir, bueno, económicamente en realidad, en un negocio vos sacás la plata de acá y la pones acá, pero estos son tipos que vienen 4, 5, 6 generaciones en el mismo lugar.
Es una cultura de producción.
Exacto, va mucho más allá. Yo cuando llegué allá pensé, bueno, esta realidad no es como Uruguay, que está el productor familiar en su tierra, que tiene como, bueno, que ve como hacia el futuro que queden sus hijos, pero también es muy fuerte allá el sentimiento de, bueno, del apego a la tierra, a los animales. Hay mucha crítica al bienestar animal, pero el cariño que le tienen los animales a los productores de sus animales es muy grande. Entonces, es no la está pasando bien.
Claro. Una cosa interesante que vi en la página de la empresa, viendo cómo trabajan el tema de la agricultura regenerativa. Uh-huh. Tenían como distintos modelos corriendo en paralelo con distintos productores, sí. Con lógicas muy distintas, tratando todos de cumplir con los estándares, sí. Pero están como en una etapa experimental, en ese sentido, digamos, buscando cuáles son los caminos que mejor funcionan.
Tal cual. La agricultura regenerativa es algo que, yo siempre lo digo, es como que algo que todos queremos, pero nada sabemos qué es. porque, bueno, cómo se define, sabemos...
Es un objetivo.
Exacto, pero sabemos que el suelo es importante, pero bueno, cómo se mide la calidad del suelo, más allá de la materia orgánica, o sea, como va a varios detalles, pero es como... Y que si querés, esa es la ventaja de una cooperativa, que... A veces los procesos de decisión son más lentos, si querés, que con alguien que está pensando solo en los números, pero la cooperativa te permite que, bueno, algunos productores se especialicen un poco más en bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, otros que se especialicen más en trabajar más con la naturaleza, y bueno, y de esa diversidad es que, bueno, que mantenés a nivel global como un equilibrio, dentro de ciertos límites, ¿no? Pero bueno, con la agricultura regenerativa hace 2 años que venimos experimentando con un grupo de productores. Pues sabemos que las prácticas, o sea, plantar un árbol, trabajar con más diversidad, es bueno desde el punto de vista teórico, pero bueno, ¿cuál es el modelo de negocios al final? ¿Qué es lo que gana el productor de dinero? ¿Y cuál es el impacto en la producción al final? Eso es lo que estamos tratando de desenmarañar. Y bueno, que no es solo una pregunta que tenemos nosotros. Todo el mundo, todas las empresas, todas las grandes empresas tienen objetivos en eso. Y bueno, y nosotros vamos en la lechería en el noroeste de Holanda, lo estamos tratando de hacer en el noroeste de Europa. Y lo otro interesante es que si mirás el espectro, yo decía, Holanda es la número 7 en el mundo, las otras empresas, las primeras 6, por las que están para abajo, tienen las mismas preguntas y trabajamos mucho en conjunto en ese tipo de cosas. O sea,
hay cooperación ahí.
Exacto, con nuestros competidores hay cooperación en el área de sustentabilidad porque tenemos básicamente los mismos problemas. Y bueno, y si logramos soluciones que funcionen para todos, mejor.
¿Y cómo ves, porque estamos hablando con Pablo Modernelta hace 13 años, él, su pareja también en un tema tan interesante como aguas allá en Países Bajos, cómo es lo que está pasando acá y qué del bagaje de información que has conseguido vos, que además tiene este contacto con las principales empresas lácteas del mundo, se podría volcar acá?
Va, un montón. A mí una de las cosas que más me impresionó de Holanda mismo es la coordinación, y bueno, creo que ahora, sobre todo en este año, se está fortaleciendo más, es la coordinación entre, bueno, el sector privado, el gobierno y la academia. Ese triángulo, que es como el triángulo de oro que le dicen. Nada, las preguntas que tenemos nosotros, o sea, el Freeland Campina tiene un centro de investigación en la universidad, en el campus de la universidad, y todo el tiempo estamos trabajando también con el gobierno. Entonces, creo que eso, nada, podría fortalecer cómo crecer. Pero después, bueno, lo que es la transmisión de las necesidades del productor, pero juntar esas necesidades más económicas con un ámbito regulatorio en cuanto a cómo poner indicadores de sustentabilidad, creo que eso es algo que es interesante.
Acá no tenemos eso. Que vos sepas, digo.
Que yo sepa, no tanto. Sí hay discusiones. Lo que hay acá muy interesante es otro mundo, ¿no? Pero, y que tiene que ver con lo que yo hice en mi doctorado, es que, bueno, hubo un proceso muy grande de investigación en los últimos 30 años sobre el campo natural, que lamentablemente viene bajando en el área y que es lo fuerte que tenemos en Uruguay. O sea, allá en Holanda, si mirás, es muy paradójico, porque en Holanda las vacas son malas porque contaminan, etcétera, etcétera. Y en Uruguay las vacas son las que mantienen los servicios ecosistémicos.
Sí, las que sostienen la pradera porque le dan viabilidad económica.
Exacto. Entonces, es como que a la gente ya no le entra mucho en la cabeza ese pensar, pero nuestras vacas, con el campo natural que tiene una biodiversidad impresionante, durante varios años de experimento de la Facultad de Agronomía y otras instituciones, ahora se ha llegado a una política de nivel de plan agropecuario de hacer un programa que se llama Procría, de cómo toda esa investigación que se generó con nivel de productores reducido, si querés, con proceso de coinnovación, cómo hacer para hacerlo más escalable. Y bueno, que los productores hagan más plata, pero además que generen menos emisiones y cuiden más el campo.
Bueno, natural. En su momento con el proyecto Ganadería en Clima, lo que vimos en los resultados era eso, volver, que se mejoraban indicadores de ecológicos, por decirlo de alguna manera, y también indicadores productivos. Lo que había era un poco más de inversión en algunas herramientas, un poco más de tecnología y sobre todo mucha aplicación de conocimiento.
Exacto.
Es esto que decís, ¿no? De mucho conocimiento generado sobre campo natural, pero poca aplicación en el sector productivo.
Sin duda.
Básicamente eso... Es tu trabajo allá también, aplicar, sí. Digamos, tratar de hacer llegar la aplicación de conocimiento a los productores concretos.
Sí, tal cual, porque en realidad como mi programa tiene todo, desde la investigación hasta la, bueno, upscaling,
el escalamiento.
Eso, sí. El escalamiento, perdón. Entonces tenemos un poco de todo. Tenemos, bueno, qué es lo que precisamos saber y ahí es donde vamos a la universidad hasta, bueno, cómo hacemos para que sea interesante para los productores. Porque yo le puedo decir a los productores, bueno, sí, plantá el 80% de tu predio con un bosque, es divino para la biodiversidad, pero básicamente te quedas sin negocio. Sí. Entonces esa interacción entre qué es lo bueno para el ambiente y que no afunda al productor es complicado, pero existe una alternativa.
Que es lo bueno para Uruguay, seguramente, mirando lo de la chacrita, que gente como Pablo Modernel, después de tantos años, venga bueno. Y aplique esos conocimientos en el país. ¿Hay alguna línea al respecto que te tiran de la universidad de la República? ¿Vos estudiaste en la Universidad?
Sí. Bueno, en realidad todo el trabajo que ha hecho, bueno, Santiago Dugliotti con el tema de coinnovación es fundamental.
Pablo ¿Tenés contacto? Zucca.
Sí.
Pablo contacto. Zucca lo tuvimos aquí, sí.
Sí, sí, con, bueno, y después de Niña, todo el grupo de lechería ahora.
¿Hay contacto?
Sí.
En algún momento te dicen.
Es más, el grupo, una delegación del sector lechero, básicamente, que estuvo en Wageningen hace un par de semanas, pero yo estaba acá, entonces
se cruzaron.
Nos encontraron. Les presenté desde acá, fue un poco raro, pero está buenísimo que, bueno, eso, que se aprenda la experiencia de otro lugar.
Y por ahora, ya metiéndonos en el final, Pablo, con el agradecimiento de este Historias y Oficios de la Audiencia, aquí contado por Pablo, que algún rato nos escucha allá,
sí,
supongo, con la familia, y ahí nos conoce. ¿El proyecto familiar está allá ahora? O
está allá.
Está allá.
Está allá. Escuela. Sí.
Está allá. Bueno, nos escuchará
desde allá. Nos escucho desde 2008, más o menos. Me acuerdo que la columna decía Félix Fuster antes.
Claro.
Ahí les mandaba bastantes mensajes. Y ahora, bueno, sé que me va a odiar por decir esto, pero a Darwin lo escucho para dormirme, me sirve
como... No, él reconoce el valor de ese servicio.
Él lo ha aceptado. No lo entiende, okay. Pero lo acepta.
No, es que es difícil de entender.
Es difícil de entender.
Sí, sí, sí.
Pablo, a vos, a tu pareja, gracias por la audiencia allá, gracias por venirte un rato a contarnos esta experiencia tan buena, que además tiene líneas y contacto con investigación y trabajo acá en Uruguay. Volveremos a molestarte. Muchas sí, gracias bien. Por pasarte un rato por acá.
Muchísimas gracias, ha sido gracias. Un placer.
Un placer conocerte. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.